Los Intercontinentales.
Buenos días, buenas tardes, buenas noches, Intercontinentales. Este es...
Buenas, buenas.
El episodio 14.
El 14. Epa, ya va. ¿Y qué pasó con el episodio 13? Ay, perdón.
Mientras más alemanes, más francés.
No, tiene que decir el episodio Chucky.
Chucky.
O el episodio 12 más 1.
O 14 menos 1. O 15 menos 2. O de repente 20 menos. ¿Cuánto? 7. Quería ver sus matemáticas ahí.
Puede ser.
De todas maneras, como nosotros tenemos un episodio 0. Ya es que hemos grabado el episodio 13.
Mira, claro.
Javier, tienes toda la razón. Menos mal que tenemos el científico en el equipo.
Sí, el graduado de física.
Creo que no hay que ser ni científico ni graduado de física para saber cómo es de cero, ¿no?
¿Cómo están? ¿Cómo están todos? ¿Qué tal esa semana o este par de semanas que no hemos hablado? ¿Qué ha pasado en estos días?
Bueno, mira, primero que nada, pedirle disculpas a los escuchas, ¿no? Por no haber transmitido la semana pasada, no haber publicado ningún programa. Hemos tenido dificultades por aquí. Y bueno, que realmente necesitamos tenerlos informados, ¿no? No, ni siquiera le dijimos nada que no íbamos a grabar y eso, o que no había programa. Entonces, para que nos disculpen por esa, pero aquí estamos de nuevo, con las pilas puestas.
Pero tiene una claro razón de ser el hecho de que no hayamos grabado la semana pasada.
Claro.
¿Sí o qué?
Pues sí, porque la razón es que ese numerito 12 más 1 como que es de mala suerte, ¿no?
Sí, bueno, y eso vamos a estar hablando, pero primero yo quería tocar brevemente el tema de... Chan, 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 chan.
Suenan los redoblantes.
¿Qué pasa con Gaddafi? Ese es el tema, chicos.
Esa es la empresa eléctrica
¿Qué pasa con Gaddafi?
La empresa eléctrica de Venezuela, ¿cómo? Gaddafi, ¿no era?
Eso era Gaddafi.
Ah, perdón.
Pues ya parece que Gaddafi...
Gaddafi tiene un frenazo de bicicleta en la ropa interior.
¿Tú te has dado cuenta que cada vez que pasa en la noticia pronuncian diferente el nombre? Gaddafi, Adafi, no se terminan de poner de acuerdo cómo es la cosa.
Sí, tienen un problema con la primera letra de su nombre.
¿Y cuál es el nombre real? ¿Cuál es la pronunciación
correcta? El nombre oficial de él es Muammar Abu Minyar al-Gaddafi, con G.
O sea, y la colonia Tobar.
Lo que pasa es que yo creo que en árabe la G se pronuncia ahí con como Q. Dice a Gaddafi.
A Gaddafi.
Sí, realmente es que el árabe es un poco complicado de pronunciar.
Mira, yo la verdad es que no me veía venir eso de Gaddafi. O sea, después de lo insólito que sucedió en Egipto, no pensaba que se podía repetir, pero parece que la cosa va muy, muy en serio.
Bueno, y ahora ya hicieron oficialmente la resolución de la ONU para... para sanciones, o sea que la ONU está más o menos detrás de esta insurgencia, ¿no? Cosa que obviamente han criticado los líderes izquierdistas que no hay que nombrar porque ya sabemos quiénes son, ¿no?
Sí, además.
Oye,
que...
pero ustedes se han fijado que lo de que Gaddafi está acusando a Al Qaeda de los disturbios y de los muertos y eso.
Eso sí no lo entendí.
Sí. Y fíjate que hay un factor común entre Libia y Egipto, ¿no? Que estos eran gobiernos hasta cierto punto apoyados por los Estados Unidos, ¿no?
Correcto.
Y en donde está habiendo todas estas revoluciones, ¿no? En los países árabes, son países que han estado apoyados de alguna manera o tenían buenas relaciones con Estados Unidos y Europa, ¿no? Por ejemplo, Libia tenía muy buenas relaciones con España. Resulta que Aznar fue el primer líder europeo en visitar Libia. por ejemplo. Y tú sabes, bueno, Aznar estaba alineado con Estados Unidos. Entonces, lo que están diciendo, una de las cosas que se maneja es que todas estas revoluciones obedecen a grupos extremistas islámicos. Y lo que se teme es que se monten gobiernos de ese tipo.
O sea, que sería un paso, más bien, un paso hacia atrás, pues, más bien que una revolución positiva.
Sí, es uno de los temores que se tiene. Y bueno, con la acusación esta de Gaddafi realmente da que pensar, ¿no? Pero claro, evidentemente mi opinión personal es que yo no estoy de acuerdo con ningún régimen de estos que se prolongue en el tiempo como ha sido el de Gaddafi o el de Mubarak, ¿no? Pero la pregunta es qué va a pasar a continuación, si realmente se va a establecer unos regímenes democráticos, ¿no?, en esos países.
Oye, y un hecho curioso que, bueno, de repente no tiene mucha relevancia con la magnitud de lo que está sucediendo allá, pero qué curioso que los amigos de nuestro presidente Chávez uno a uno los han ido fregando, ¿no? Primero fue Hussein, después fue Zelaya, después fue, bueno, con Correa, lamentablemente no llegó a nada la revuelta, y ahora con Gaddafi, ¿no? Eso le debe estar mandando muchos mensajes a él.
Sí, bueno, él hoy dijo que, en el aló presidente, Chávez dijo que en Venezuela nunca iba a ocurrir algo como lo que ocurrió en Egipto. Pero llama la atención que el gobierno de Chávez ha mantenido silencio, con cierto silencio, ¿no?, con respecto a lo que está ocurriendo en Libia, ¿no? Porque sabemos que había también buenas relaciones de Chávez con Libia, con Gaddafi. Pero esas son las cosas insólitas. Ahí es donde tú ves que los extremos se tocan, ¿no? ¿Cómo es posible que Libia tenía buenas relaciones con Estados Unidos y luego también buenas relaciones con Venezuela? Y tú lo ves también con China, ¿no? O sea, las relaciones de Estados Unidos con China son muy buenas y, bueno, hasta son socios comerciales, ¿no?, prácticamente. Y Chávez cree que aliándose con China está haciéndole una jugada en contra de Estados Unidos. O sea, son las cosas de la política que realmente...
Sí, lo que pasa es que la política, si no la tratas de entender, te vuelves loco. O sea, todo esto son acuerdos, por decirlo así, a nivel de intereses. Son intereses y bien fragmentados.
Claro, que ahí está el punto, que todo el mundo busca su propio interés. O sea, que
todo el mundo busca su propio interés.
No, bloques anti-Estados Unidos, eso es cosa ya del pasado. O sea, ya no existen tal cosa como bloques contra Estados Unidos, a excepción de unos países allí extremistas, ¿no?
Sí.
O sea, que eso o sea, por ejemplo, Rusia está en contra de Estados Unidos, pero si los ve trabajando, por ejemplo, en este asunto del programa espacial, tienen mucha cooperación.
Muchas alianzas, claro.
Por ejemplo, los astronautas de la NASA van a la estación espacial montados en el Soyuz, en los cohetes y en los cohetes y en las cápsulas de los rusos.
Sí.
Ahora, lo que noticia que sí salió por allí es que Rusia iba a sufrir una disminución de, creo que, yo no sé cuánto, 40 mil millones de dólares o algo así, en exportaciones de armas a Libia, con lo que estaba ocurriendo.
No, y estaba leyendo también que aparentemente ya han congelado las cuentas bancarias de Gaddafi en Inglaterra. Y entonces, o sea, lo están como esquinando al tipo, ¿no?
Como acorralando.
Pero por otro lado, es como que si tienen relaciones buenas con él, ¿por qué lo están tratando de sacar a la vez?
Sí, bueno, porque es como el dicho ese que dice, todo el mundo hace leña del árbol caído, ¿no? Una vez que uno de estos políticos cae en desgracia política, pues todos los demás le caen. Pero ¿por qué no hablaron antes? Lo que uno se pregunta, ¿no? Porque todos estos presidentes, ¿por qué la ONU no se pronunció antes contra Gaddafi? ¿Por qué él viene a pronunciarse ahora? Aunque claro, hace tiempo que creo que la ONU había declarado a Gaddafi terrorista, ¿no? Pero luego hay muchas declaraciones de presidentes que están que salen ahora contra Gaddafi.
Bueno, y yo quería cambiar así de cabos a nabos rapidito a tocar el tema antes de empezar con el de Fernando. Esta semana que hubo este bloqueo por parte de Twitter de esta empresa Body Media, que son los que hacen algunos de los clientes más populares de Twitter. Por ejemplo, para el Android ellos hacen el Tweetroid, y para el BlackBerry, ¿cuál es el que usan?
El Uber Twitter. Uber Twitter.
Eso, no era Body Media, era Uber Media. Entonces Uber Twitter dejó de funcionar y creo que todavía no funciona, ¿no, Luis?
No, todavía no
funciona.
Ellos van a sacar otra versión bajo otro nombre.
Bajo otro nombre. El de Tweetroid, sí. Pero pasaron como 2 días que no funcionó y entonces sacaron una versión nueva en el Android Market, que yo la bajé y está otra vez funcionando, pero es como que le quitaron un montón de cosas a los menús, porque lo que está alegando Twitter es que esta empresa estaba poniendo mensajes más largos de los 140 caracteres dentro del cliente. O sea, que si tú escribías algo de más de 140 caracteres en tu cliente y la gente usaba el mismo aplicación de ellos, la gente podía ver el mensaje con más de 140 caracteres, y eso violaba los términos y condiciones de usanza del API. Y lo mismo, también estaban culpándolos de que ponían sponsor links, o sea, links con cosas de publicitarias dentro de los tweets.
Publicidad.
Sí. Y eso también viola los términos y condiciones. Ahora, lo llamativo de esto es que ahí tú te pones a ver cómo una empresa, que esa empresa de hecho ahorita acaba de tener un round de inversión como de, creo que eran entre 5 o 15 millones de dólares, no me acuerdo exactamente, pero era una cantidad más o menos grande, pero a la vez es una empresa que totalmente está en, ¿cómo se llama? 17 millones, estoy leyendo, 17 millones de dólares han invertido en esta empresa Ubermedia. Pero es una empresa que no tiene como un modelo de negocios propio, sino que depende totalmente de otra empresa. O sea, que es algo bien llamativo, ¿no?
Sí, incluso, bueno, por lo menos dentro de mis seguidores de Twitter, sucedió que en ese momento que se cayó Uber Twitter, salió una aplicación que ya existía, pero como que aprovechó ese bajón de Uber Twitter para salir a la luz, que se llama Social Scope.
Que estuve leyendo bastante gente que ahora estaba tuiteando con esa,
exacto,
con esa aplicación. ¿Y tiene tú lo estás usando, Luis?
Yo lo estoy usando ahorita. A mí me encanta.
¿Y qué tal se compara con el de Uber Twitter?
Bueno, para mí es mucho mejor porque integra varios servicios a la vez. Integra Facebook, integra Twitter, integra Foursquare y otro más.
Yo lo estoy usando también, pero hasta ahora no me he sentido tan cómodo como me sentía con el Uber Twitter. Me parece que la sencillez que tenía el Uber Twitter te dejaba como que utilizar más, no sé, me sentía más cómodo. Todavía con esta aplicación me siento así medio abrumado.
Sí, esta lo que hace falta es tomarse un ratico para configurarla bien, y ya te funciona. Es que es más cómodo porque vas pasando a medida que de los tabs, vas pasando por Twitter, Facebook, Foursquare y Flickr también tiene. Correcto. Tiene esos cuatro servicios habilitados. Pero sí, Uber Twitter se enfocaba netamente en Twitter y de una manera súper sencilla. Pero es cosa de costumbre, ya yo me acostumbré al Social Scope y de verdad que es súper interesante.
Mira, y hablando de otras noticias, solo quería comentar rapidito algo de la semana pasada, y es que la lanzadera Discovery hizo su último viaje, ¿no?, a la estación espacial, y llevaba, aparte de astronautas que iban a la estación espacial, llevaba el primer robot con forma humana.
Wow.
Sí, el le llaman Artu, el es un robot que ellos quieren hacer, el proyecto es que por medio de realidad virtual los astronautas puedan controlar el robot desde adentro de la estación espacial y este afuera pueda hacer reparaciones o trabajos que para el astronauta sea muy peligroso hacer, ¿no? Y que
realizar,
y no necesitaría salir a hacer la caminata espacial estando este robot allí. Entonces,
buenísimo. Y una pregunta,
de la lanzadera. Ya la lanzadera la sacan, o sea, lo que no conocemos, el transbordador, ¿no? Aquí le dicen lanzadera. El transbordador espacial. Los transbordadores están siendo desincorporados por la NASA. Ahora la NASA va a recurrir a compañías privadas y también ha recurrido a los rusos para que les lleven los astronautas a la estación espacial.
¿Quieres más información? Valiente. Ingresa ya a losintercontinentales.com.
Bueno, aquí el tema que voy a proponer hoy es sobre la superstición, ¿no? Y bueno, casualmente, y aprovechando que este era el episodio número 12 más 1, pues queda ideal, ¿no? ¿Qué mejor episodio para hablar sobre esto?
Claro. Que técnicamente es el episodio 14, ojo, que no es el 12 más 1.
Exacto.
Pero realmente es el 14 menos 1.
Mira, la digamos que el Gías es básicamente la superstición, es que es una creencia en hechos sobrenaturales, ¿no? Y surge cuando se atribuyen esos poderes sobrenaturales o extraordinarios a ciertos objetos, ¿no? Todos hemos escuchado el tema de cuál es el más conocido, es el de la pata de ¿cómo se llama esto? La patica de conejo, que mucha gente la lleva como llavero. Y hay otras el top 10, por ejemplo, de las supersticiones más conocidas son el color amarillo, pasar por debajo de una escalera, eso según las creencias populares da mala suerte, los espejos, los gatos negros, y si pasas por debajo de una escalera viendo un gato negro es peor todavía la cosa, ¿no? Si las mezclas.
Y por ver el gato negro, mientras estabas pasando debajo de la escalera, te llevaste un espejo por el medio.
Exactamente.
Naguara, esa es la trifecta. Eso es lo que se llama la trifecta.
Y se te cayó la sal.
Ajá, bueno, la otra es...
Se te cayó la sal que llevabas en la mano.
Exacto, la otra es la sal derramada. El tocar madera, cuando uno dice algo y quieres que se te cumpla o que... Exacto, que se dé, entonces tocas madera, ¿no? Supuestamente.
Mira, y ahí cabe lo del estornudo cuando dice salud, que tal vez Javier sabe de esa vaina, ¿no? ¿Por qué es que se dice salud? Porque supuestamente los estornudos atraían a los demonios.
¿Qué? ¿Tú?
Pero cuando tú estornudas y dices salud.
¿Me preguntas a mí? ¿Yo qué voy a saber de superstición?
Porque tú sabes de demonios y sabes de
demonios. Es una cuestión de demonología. Espera, déjame buscar el manual aquí de demonología.
Tú tienes el número 800 del jefe de demonología de ahí de Málaga. Así que
exacto.
Estupidez.
Entonces, salud.
Es el que vive al lado.
Salud. Chavo,
¿sabes qué? Yo conozco a Hellboy y todo.
Coño.
¿Tú lo conoces, a Hellboy?
Y tiene esos cuernos tan limados como se ve en la película.
Por favor. Y Javier es el que le lima. Javier es el que le lima los cuernos.
No le has recomendado que deje fumar. Chavo, mira, pero... Está interesante eso de salud, ¿no? Que yo no lo veía como un tema de superstición, pero es verdad, ¿no? O sea, que cuando dice
Yo no sé si esto, yo estoy equivocado, pero yo creo haber escuchado, no sé si tal vez en inglés que tú dices...
No, sí, yo también he escuchado eso de los demonios.
Que no era salud porque estuvieras resfriado, sino que era algo así como que... Tú sabes...
En español se dice salud es porque por la vaina del resfrío,
Pero en inglés es God bless you, Dios te bendiga, por lo de los demonios.
Claro, bueno, fíjate que una de las acepciones de superstición, o sea, de la definición de la palabra, es que es la desviación del sentimiento religioso. O sea, es como una especie de ¿cómo se llama? De transformación o de malinterpretación de alguna creencia religiosa que la convierte en un tema supersticioso. Por ejemplo, el tema del color amarillo tiene dos tipos de superstición. La mala, o sea, que el color amarillo es pavoso, como dicen por ahí. Como dicen en Venezuela, cuando algo es pavoso es que trae mala suerte, ¿no? El ¿cómo se llama? Era una creencia de la iglesia católica, donde asociaban el color amarillo con el azufre y por ende el demonio. Entonces, bueno, había una cuestión religiosa asociada con eso. Y luego se transformó en el color de la suerte por la relación con el color del oro, ¿no? De la abundancia. Entonces, hay gente que cree, por ejemplo, el 31 de diciembre que poniéndose ropa interior amarilla en el año le va a ir buenísimo, ¿no? Que va a tener... va a tener bastante plata y eso.
Ay, mijito, pero yo lo he aplicado todos los años y me ha funcionado de lo mejor.
Upa. Pero tú usas la tanga, entonces.
No, pero ya va, un momento. Yo uso el espido.
Mira, no, no, pero ¿qué es lo que tú quieres plantear con respecto a la superstición?
No, ¿tú? No, quiero ponerlo sobre la mesa porque es una...
¿Qué mesa? Digamos, ¿qué mesa?
Ay, verdad, que la bendita mesa.
Vamos a empezar otra vez.
Definitivamente es algo que está presente en la cultura popular, ¿no? Y, por ejemplo, un caso que me sucedió aquí cuando nació mi hijo Samuel, nos enteramos que aquí en Panamá creen que cuando tú le cortas el pelo al chamo antes de que cumpla el año, se va a tardar en hablar, en aprender a hablar, imagínate.
Claro, viejo, porque ahí van una parte de las neuronas.
Bueno,
es el cerebro.
Pero déjame.
Están en los cabellos, ¿sabes? Pero antes del año, ¿sabes?
Pero déjame.
Que ya después ya no, las neuronas migran de ahí.
Claro, oye, pero eso explica tanto de Luis Simón, oye. Porque le cortaron el pelo varias veces antes.
Oye, imagínate.
No, pero lo que pasa es que
lo que me crecía a mí, si no me lo cortaban, me iba a parecer tío cosa.
Nosotros le cortamos el pelo a Samuel, le raspamos el coco a Samuel a los 6 meses. Y ese chamo habla, o sea, como no tiene
idea. Ah, pero produjo el efecto contrario.
El efecto contrario, exactamente. Mm. Exactamente. Y el otro es el famoso mal de ojo, que también, bueno, en Venezuela creen muchísimo en eso. Y aquí también, que cuando el niñito nace, si al bebé le da hipo, ay no, fue alguien que le echó un mal de ojo. Y hay gente que realmente cree en eso. O sea,
mira, pero yo, realmente no, la superstición general, yo lo veo como, un lado tiene un factor de tradición, ¿no? Que tiene tiempo, entonces con el tiempo la superstición se hace como más creíble o con mayor influencia sobre las personas. Pero en sí lo que es la superstición es asociar un evento a una consecuencia, ¿no? O sea, identificar como causa un hecho que en la lógica o racionalmente no tiene ninguna conexión con la consecuencia, ¿no? Por ejemplo, eso de, qué sé yo, el pasar debajo de una escalera y que luego, qué sé yo, te pongan una multa, por ejemplo. Son dos acontecimientos que no están ligados por el principio de causa y efecto, ¿no? Entonces, claro, a medida que pasa el tiempo y la gente repite una cosa, no, qué sé yo, si se te cae la sal vas a tener mala suerte, o que si le cortas el pelo al niño antes del año, entonces no va a hablar. En Paraguay es, por ejemplo, hay una cuestión ahí de que si la madre embarazada come camburo, lo que llaman aquí el plátano, ¿no? Uh-huh. Que si come camburo plátano, entonces el niño va a tener problemas, yo no sé. Algo de eso creen ellos. Y así hay muchísimas supersticiones. Pero yo digo que en nuestro mundo hay una cosa que a mí, que he observado con curiosidad, es las supersticiones alrededor de la tecnología. Que eso me llama mucho a mí la atención. Por ejemplo, hay unas supersticiones, hay todo tipo de supersticiones alrededor de los microondas. La gente cree que porque tú cocinas algo en microondas, ese alimento ya no es igual que cocinarlo en un horno normal o al fuego de gas o lo que sea. Dice que en el horno microondas es más dañino. Y
que como que pierden las propiedades, pues.
Sí, sí, sí.
Los alimentos.
Que pierden propiedades, que es cancerígeno, que no sé qué.
Y que si está cerca de un microondas también es malo. Y el de tú sabes que yo pensaba que meter papel aluminio dentro de un microondas era una superstición y me explotó esa vaina, loco.
Bueno, ya es otra cosa, pero digo yo que... Digo
soy
yo
ignorante.
Que hay muchas supersticiones alrededor de los alimentos y de la tecnología actual que tienen que ver con una noción vitalista, con un concepto vitalista de la vida, ¿no? Yo no sé si...
¿Cómo vitalista?
Si me explico. O sea, el vitalismo es este concepto que dice que lo que diferencia la materia inorgánica, la materia, digamos, que no está viva, el reino mineral, vamos a decir, de la materia viva, es una energía. Pero esa energía es una cuestión prácticamente que sobrenatural. Uh-huh. Esa energía no se mide ni en joules, ni se puede
percibir
directamente, sino que es algo que está ahí como intrínseco de la materia viva. Entonces hay muchas supersticiones ligadas, por ejemplo, a ese concepto de vitalismo. Y o sea, a mí realmente que me impresiona cada vez que me entero que la gente tiene una nueva superstición. Por ejemplo, también con los móviles hay mucha superstición.
Sí.
Y digo, pero bueno, si hemos metido cada vez más tecnología, tenemos a nuestro alrededor cada vez más tecnología, la gente no puede tener tantas supersticiones con respecto a eso. La gente se tiene que informar, la gente se tiene que educar. ¿Sabes? O sea, para mí es un problema preocupante, porque si las personas tienen una serie de supersticiones con respecto a la tecnología, que es algo de uso práctico, de uso diario, entonces cuando los gobiernos intentan implementar políticas que tienen que ver con esas tecnologías, entonces la gente no es capaz de discernir la realidad de la fantasía. Por ejemplo,
ahora,
hay todas unas reservas con respecto a la energía nuclear. Digo, la gente, ¿será que nosotros, cada uno de nosotros está bien informado acerca de la energía nuclear como para tomar una decisión racional a la hora de que un gobierno vaya a tomar una política con respecto a energía nuclear?
Claro. Ahora, fíjate, yo pienso también que hay que hacer una diferencia entre lo que es una superstición y lo que es un mito, ¿no? A mi parecer, la superstición está muy ligada a un hecho, a eso, asignarle una propiedad sobrenatural a un objeto.
O por ejemplo, disculpa que te interrumpa, para nada más para meter esta cuñita adicional. Lo que pasa con la investigación con células madre, ¿es eso una superstición? ¿Hay un problema en realidad de bioética? ¿O hay un fundamento ahí racional?
Eso es totalmente religioso, Javier.
Pero ¿cuál es la diferencia entre un concepto religioso y una superstición?
Casi ninguna, porque a la hora de la hora las leyes pasan, acuérdate, por los votantes. O sea, porque aquí, por ejemplo, en Estados Unidos, cualquier diputado o senador que esté peleando por una ley y él vea que en su estado no tiene el apoyo necesario de los votantes, casi siempre se echan para atrás.
Ajá, ahí
entonces,
está.
Si tú vives en un estado que es bastante, suponte, religioso, cristiano, por ejemplo, todos esos estados, que son los estados aquí del centro del país, están en contra de la del stem cell research. Claro, porque ahí... dicen que esas células tienen alma y bla bla bla.
Sí, sí, pero ahí es donde quería, digamos, ahí es donde estaba hablando yo hace un rato, estaba hablando de cuando los gobiernos aplican políticas con respecto a ciertas tecnologías o a ciertas cuestiones científicas y la gente tiene supersticiones al respecto o la gente no está bien informada sobre el asunto. Y sin embargo, en sus manos está la toma de ciertas decisiones. O sea, ahí juega un papel muy importante la educación.
Claro. Sí, entonces, sí, definitivamente influye mucho el nivel de conocimiento, de educación que tenga la persona. De hecho... cuando tú,
bueno, la persona, la sociedad o el,
sí, exacto.
O el país.
Porque basta que vayas de una zona urbana, de una ciudad, al campo, a un pueblito por allá metido en las montañas, y te vas a dar cuenta que el nivel de creencias y de supersticiones hacia la parte rural es, bueno, claro, casi que viven en base a eso.
Sí, aumentan mucho. Pero entonces yo creo que es producto de la ignorancia, tal vez, o sea, porque hacia esos lados se acrecenta el nivel de ignorancia y a su vez se incrementa el nivel de superstición.
Sí, claro, en las zonas rurales, muy bien, pero también hay muchas cosas que ya no depende de que las personas si viven en zonas rurales o sea, hay unos temas que de verdad la opinión pública a veces tiene unos conceptos. A nivel claro, general,
por ejemplo,
o sea que si vives sí. En el campo ya vives en la ciudad, la gente tiene unos conceptos que te queda, o sea, yo flipo con por ejemplo este asunto de la microondas o que la gente no sepa, mira, que a veces tú le dices a alguien, mira, es que
sí, Javier, sabes pero tú
que
tienes...
la Vía Láctea y tal, y entonces te dice, bueno, ¿y qué es eso de la Vía Láctea? Mira, es la galaxia donde vivimos nosotros. Y no...
Claro.
No saben ni siquiera que la Vía Láctea es la galaxia donde vivimos nosotros.
Exactamente, pero también tienes que entender que tú tienes un nivel de conocimiento científico mayor al que puede tener una persona que sencillamente no está en la parte científica. Y
di yo y ya.
Yo, así como yo.
Pero
tú me hablas,
no es
tú me hablas punto, de... No, el punto no es... De un mito o de una superstición a nivel de la energía nuclear, y capaz yo me la creo porque no tengo el conocimiento y la información suficiente para de repente para refutarlo, para identificar que se trata de una superstición, y por otro lado, de pronto no tengo el interés suficiente para andar investigando sobre energía nuclear, ¿sabes?
Ya, también. Pero yo lo que digo es que la superstición al final de cuentas es una cuestión de la educación. O sea, es responsabilidad del sistema educativo, pues, vamos a decirlo así.
Ok, claro.
O sea, que ahí quien está fallando es el sistema educativo. O sea, la gente no... O sea,
pero sí, déjate de cosas, hay gente que por más educada le encanta creer en algo, ¿sabes? Le encanta una superstición, pues le encanta creer en alguna cuestión de estas, inclusive, bueno, todo lo que es que si tarot y adivinación y todo eso es considerado,
o sea, que tú dices que independientemente de la educación que recibe una persona, al fin sí. Y al cabo siempre va a haber superstición.
Exactamente.
Y es que hay varios niveles de superstición también, porque... están los que se venden anteojitos así como que si al momento de la concepción el hombre está usando medias, el hijo nace varón, una vaina así, pero ya uno eso lo puede como evitar fácilmente, pero es verdad lo que dice Fernando, y hay vainas que, por ejemplo, en el ámbito nuclear y eso, que bueno, que la mayoría de las personas no tienen el conocimiento científico exacto. Entonces ahí uno puede salir como sí. Embaucado más fácil.
Exacto, y con el punto que decía ahorita Javier de lo de que uno por más educado de repente tiende o le gusta creer en una superstición, es por ejemplo la gente que va y se lee la mano o va a un brujo para que diga que tiene algo, lo que sea.
Sí, bueno, mira, pero por ejemplo fíjate el caso de la astrología. Muy bien, mucha gente lee el horóscopo, pero sí. ¿Quién en seriamente, vamos a decirlo así, con responsabilidad, para no confundir las palabras, ¿quién toma una decisión basada en el horóscopo?
Hoy en día. Mira, te voy a decir.
No toma de uno.
Sí, señor, te voy a decir que mucha gente, y más allá de eso, hay presidentes que se basan en la brujería y en un brujo adivinador para ¿cómo se llama? Para saber qué rumbo tomar con sus gobiernos. O sea que si lo llevas a ese nivel es ¿cómo se llama? Tiene un peso, ¿no?
Claro.
Y bueno, si hay gobiernos que toman decisiones en base a la astrología, pienso yo que están descalificados para gobernar.
Uno de esos es Chávez, déjame decirte.
Sí.
Con sus babalados.
Sí, no, yo también... no creo que sea la astrología, pero yo sí creo que... ¿Qué pasa? Que sobre todo cuando hay decisiones que son más pequeñas a veces, ¿no? Que no son tan cambiantes. Y una persona cree, no digamos nada más en la astrología, pero cree en ciertas creencias místicas. O, por ejemplo, que si la abuela siempre cuando dice algo tiene razón y qué sé yo, que puedes tomar una decisión gubernamental basada en eso y has modificado la
Ese no es la abuela, viejo, ese es el papa. Ese no es la abuela, es el papa.
¡Upa!
Ahí, papá.
Claro, o sea, pero es que a mí eso me parece un tema interesante, ¿sabes? O sea, que en pleno siglo XXI haya un montón de gente que piensa que hay un hombre que es... que nunca se equivoca. Un hombre que su palabra es ley. O sea, eso que es ¿es un hecho o es una cosa que se cree racionalmente o es una superstición?
Bueno, si le
ahí le lanzo esa papa caliente, vamos a ver. Ahí les echo esa papa caliente. Que cada uno diga aquí qué opina sobre eso.
Ahí lo que pasa es que se cambia el término superstición por fe. Entonces.
Ay, ahí está. ¿Y cuál es la diferencia entre una cosa y la otra?
Ninguna. Es bastante, bastante delgada la línea ahí, ¿no?
Bastante. Tío, no hay línea. Que no hay línea. Ahí como tú quieras que lo veas,
Mi mamá no esté escuchando este episodio, nada más.
Pero yo les lanzo esa papa caliente. Digan cada uno qué opina. Si eso es una cosa que hay razones para creer en eso. Que una persona...
A todos nuestros escuchas católicos, por favor, dejen sus comentarios en el post del blog.
Ah, pero tienen miedo, ¿no?
No se valen bombas en la oficina de los intercontinentales, ni...
Mira cómo tiemblan.
Por favor, si vienen con antorchas y tenedores gigantes, no vayan a la casa mía.
Javier, lo que pasa es que
eso a mí me parece increíble y la gente como tiembla, tío. Y hoy, siglo XXI, y que se cree una infalible, tío, infalible. ¿Cómo tú puedes creer que un ser humano sea infalible?
Sí, nunca
se equivoca en ninguna decisión, en decisiones políticas y religiosas. Lo limites al campo teológico.
Dele un whiskycito a Javier, Rebeca, por favor.
En esos puntos justamente es donde yo digo que la religión, esas religiones que todavía practican ese tipo de creencias se quedaron en el pasado, pues, porque yo creo que son prácticas y son creencias justamente de épocas que ya superamos, ¿no? Pero bueno, a la final...
Párate para la comunión entonces, tío.
¿Cómo?
Que te vaya preparando para la excomunión.
Para la excomulgación.
Excomulgación.
Yo lo que sé es que el Papa vende el trono y alimenta media África.
Pero ¿por qué se van a meter con el Papa? Estamos hablando de
¿Quieres más información? Valiente. Ingresa ya a losintercontinentales.com.
Sí. Tú sabes lo que es verdad, muchacho. Te lo digo. Es lo menos que puedo hacer. El acero no es fuerte, muchacho. La carne es más fuerte.
Uy, qué rico.
Allá, en las rocas, esa hermosa muchacha.
Epa.
Ven a mí, muchacha.
El niño.
Esto es fuerza, muchacho. Esto es fuerza. La fuerza y el poder de la carne.
Ya, no, vos a mí que dijiste.
Con la mano de la maneja. Fíjate en la fuerza de tu cuerpo, el deseo de tu corazón. Eso es lo que te doy. Qué lástima.
Hasta ahí.
Dicho, loco, tenemos sí, por los favor. Pelos parados.
Ya, ya el FBI.
Mayores de 18 al podcast.
Sí, ya el FBI me está buscando, me está trazando la llamada.
Tengo la incógnita. ¿Qué película es? Yo digo que.
Ajá, adivinen. ¿Qué película es?
El silencio de los inocentes.
Yo creo que es una donde salen unas gemelas rusas.
No.
Sí.
Paraíso en el monte, ¿no?
¿Qué es eso?
Bicho, Alicia en el País de las Maravillas.
Mira lo que ve Luis.
¿Eso es el anticristo?
No vale. No. No adivina. Sí.
No sé cuál es. No.
Juan Enrique, ¿tú cuál dices que
es? Alicia en el País de las Maravillas.
Alicia en el País de las Maravillas, ¿pero de qué época?
de 1700.
1700, perro. Señores, eso es Conan el Bárbaro.
Conan
el Bárbaro. Ah, ok.
Conan el Bárbaro. Conan si Espargo, ¿qué dijiste?
Y el Bárbaro salió bien jodido.
Esa es la parte cuando el malo de la película, ¿sabes que el malo tenía todo un culto, no?
El Cocopelón.
No era ningún Cocopelón, porque dices que el Cocopelón.
Es que me acuerdo como que el malo era así como un tipo como Cocopelón.
Vale.
Que se convertía en serpiente.
Sí, el que se convertía en serpiente, pero no era Cocopelón.
¿Qué era? ¿Tenía pelo largo?
Sí, tenía pelo largo.
Claro, yo nunca he visto sí. Una serpiente con pelo largo.
Ahora sí me acordé.
Te acordaste, bueno, y entonces esa parte, él...
Luis, que tú no has visto el niño.
Él tiene preso a Conan, y entonces le está explicando lo del secreto del acero. Entonces él dice, no, mira, eso... en realidad el acero no tiene poder, lo que tiene poder es la carne. Entonces le dice, mira a tu alrededor, y entonces le muestra a todas las personas que están metidas en su culto y que lo siguen a ciegas, ¿no?
Ok. Uh-huh.
Y entonces le dice a una de las seguidoras de ese culto que está montado, ella está en el al borde de un precipicio. La llama y le dice, ven acá muchacha, y la tipa se tira y se mata en la caída. Y entonces le dice, mira, eso es poder, le dice a Conan, eso es poder, el acero no, porque ¿qué es el acero sin la mano que lo empuña? Entonces, bueno,
¿por qué Conan, ya va, espérate, por favor, lo tengo que decir.
¿Qué pasó?
Conan le mostró la espada de carne y se la metió en su culto.
¿Qué es eso,
Este fue el último episodio que tuvimos en iTunes. Ya
hay manera de ponerle un pito a eso.
Bueno, sí. Entonces,
en postproducción.
Sigo con la explicación.
Ajá.
Entonces,
amárrenlo ahí.
Traigo a colación esa parte de la película. A mí me gustó mucho ese diálogo, ¿no? Esa además que toda la película es muy buena, ¿no?
Bueno, y habla mucho de...
Película como las que ya no se hacen actualmente, ¿no? Traigo a colación esa parte de la película porque ilustra muy bien lo que... fue la religión en un principio. O sea, yo veo aquí como un insight al origen de la religión, y es lo que el tema que les quería plantear, ¿no? ¿Cuál es el origen de la religión? ¿Cómo fue que surgió, no? Entonces, hay gente que dice, bueno, que habían filósofos y pensadores que decían que la religión siempre había estado con el hombre, ¿no? Que el hombre es un ser religioso por naturaleza. Pero resulta que con la el avance de la arqueología, los últimos descubrimientos de la arqueología, se ha descubierto que en realidad la religión como nosotros la conocemos data es de la era agrícola, es decir, de hace unos 10 a 12 mil años atrás.
Okay.
Entonces, Conan se supone que es una historia que se desenvuelve en un pasado muy remoto, ¿no? Aunque aquí se hable del acero y digamos que el acero es más reciente de lo que... lo que es el descubrimiento del acero por las civilizaciones es más reciente de lo que supuestamente la ambientación de Conan. Este asunto de la religión me llama mucho la atención porque en verdad parece que coincide con lo que ahora los expertos piensan que fue el origen de la religión. Y es que la religión surgió como un mecanismo para organizar a la gente, a la población.
Pero ahí te voy a hacer una pregunta. Surgió como una forma de organizar a la población, pero digamos que ese fin que era organizar era un fin oculto, o es decir, mi pregunta es, ¿surgió como un engaño al pueblo? O sea, como forma de manipular sin decirle que era para manipular.
Mira, yo personalmente no lo creo. Es mi opinión personal. Y en realidad no creo que tenga que ser así. O sea, lo que llamaríamos una conspiración.
Ajá, exacto.
Yo no creo que hubiese una conspiración de los religiosos para imponer algo que ellos mismos no creían, ¿no? Uh-huh. Aunque yo no descarto eso, pero no lo veo como una cosa necesaria, pues, para que surgiera la religión y tuviera el efecto que tuvo, ¿no?
Pero Javier, pero hay un paréntesis. Yo estoy pensando ahorita, la religión más temprana que yo me puedo imaginar fue la religión egipcia, ¿verdad? Porque Mesopotamia no recuerdo haber leído que había que hubiera religión, aunque tal vez se habían dioses, ¿no? Sin embargo, en algún momento los faraones tienen que haber conectado de que el hecho de que la gente le tuviera miedo a los dioses y que ellos fueran enviados por los dioses les daba algún tipo de poder sobrenatural. No sé si
claro.
Sí, claro, y eso, más y o menos eso, por dónde va la cosa.
Sí, y entonces es que como, están hablando es como, los expertos.
Y es como una manera de tener un poder gubernamental basado en el miedo, ¿ok? Exacto. Porque a la hora siempre la religión tiene este contexto de the fear of God, le dicen aquí en inglés, ¿no? El temor de Dios.
En español es el temor de Dios.
Exacto, que es esta vaina de que tú todo el tiempo estás monitoreado por un ente que no puedes esconderle tú nada. Tú no puedes esconderle nada a él.
Sí, mira, voy a hablar un poquito de eso, ¿no? Porque es justamente lo que estaban hablando los arqueólogos, los expertos actualmente.
Sí, antes que sigas, Javier, un comentario de lo que dijo Quique ahorita, Juan Enrique, de la religión egipcia, de los egipcios, que eran, para el pueblo eran seres, eran como dioses, ¿no?
Semidioses.
Ahora, ¿esos emperadores se creían de verdad semidioses o ellos estaban conscientes de que eran seres humanos y que lo que creía el pueblo de ellos no era verdad? Ahí vuelve mi pregunta también, ¿no?
Vuelvo al punto, pero también creo que es muy difícil a rey en particular. Yo me inclino a pensar de que sí se lo llegaron a creer.
Claro, y además que los criaban con esa historia, ¿no? Ellos desde chiquito ya les decían que eran semidioses y como que los educaban y crecían creyendo eso y tenían que creérsela, ¿no? De alguna forma, no sé.
Sí, era parte de la educación. Pero ahora fíjate lo que iba a decir de lo que están descubriendo los expertos. Comienzo hablando de una torre en Jericó, la torre más antigua que se haya descubierto, ¿no? y que data de hace unos 11.000 años. Resulta que los arqueólogos descubrieron que esa torre no tenía ningún propósito militar. No estaba conectado con la defensa del pueblo, ¿no? Y en el momento en que se construyó, la sociedad estaba pasando de ser una sociedad de agricultores y recolectores a ser una sociedad agrícola sedentaria. Entonces, por eso, en parte, no había necesidad de una estructura defensiva, porque no había ejércitos en aquella época. La mayoría de la población era cazadores-recolectores. Entonces, encontraron una conexión aparente de esta torre con uno de los solsticios. Creo que era el solsticio de invierno. Y entonces, los expertos dicen que, de las evidencias que tienen, las personas que estaban detrás de la construcción de esta torre, que fue una obra que llevó mucho tiempo y mucha mano de obra, y que requirió, por lo tanto, una organización bastante compleja en comparación con lo que son las sociedades de agricultores, con las sociedades de cazadores-recolectores, dicen que, de alguna manera, tenía que haber una cuestión, una ideología religiosa motivante detrás de esto y una conexión con este evento astronómico que es el solsticio de invierno. Entonces, parece que ellos estaban capitalizando el temor de las personas y que incluso esta torre la utilizaron para convencer a otras personas que dejaran la vida de cazadores-recolectores para convertirse en personas sedentarias que trabajaran en el campo y se incorporaran a esta sociedad.
O y sea, si... era como un tótem más o menos como atraigamos a la gente a que venga aquí y se asiente aquí bajo este reinado, ¿no?
Sí, sí, y la torre en sí era un símbolo no solamente de poder, sino como tú dices, era poder y protección, ¿no? Pero protección no militar, sino protección contra las potencias sobrenaturales, espirituales.
Claro, claro.
Y entonces, ¿por qué los arqueólogos están hablando de esta manera? Porque resulta que cuando tú comparas la vida de cazador-recolector con la vida de agricultor sedentario, resulta que la gente no mejoraba su calidad de vida al dejar la caza y la recolecta por la agricultura, sino que era una vida donde estaba implicado muchas horas de trabajo y de sacrificio.
Claro.
¿Verdad? Y donde tú te tenías que someter, ahí está también el origen de las leyes. Te tenías que someter
a un sistema legal. Y el origen de la esclavitud, me imagino, ¿no?
El origen de la esclavitud, el origen de las diferencias de clases sociales, el origen de las riquezas, el origen de los sacerdotes, de los reyes, el origen de todo eso, inclusive el origen de las leyes, porque no existían leyes. Hasta ese momento no existían leyes. La necesidad de leyes surgen porque vas a tener a una gran cantidad de personas hacinadas que necesitas que trabajen organizadamente para mantener un sistema que garantice que eso va a tener éxito. Es decir, que todo el mundo va a tener alimentos, que haya una clase administrativa, digamos.
Exacto, que va a haber un orden, ¿no?
Sí, y entonces de eso están hablando los expertos, ¿ves? Entonces, por ejemplo, aparte del monumento este de Jericó, hay uno también muy famoso que tiene, lo datan de 12.000 años, en un lugar que llaman Göbekli Tepe. Es el nombre de este sitio, Göbekli Tepe. Y allí en Göbekli Tepe, este fue un descubrimiento que realmente llamó mucho la atención porque es un complejo religioso.
muy elaborado que sorprendió porque no se creía que hace tanto tiempo se tuviera, o sea, que la sociedad hubiese una sociedad humana con tal experticia en la parte arquitectónica, que tuviese tantos conocimientos de arquitectura como para producir el monumento que se encontró allí, ¿no? Y resulta que las personas que hicieron este monumento no eran exactamente una sociedad agrícola, no eran agrícolas, eran cazadores-recolectores. ¿Eh? Eran cazadores-recolectores, pero que estaban en la transición, eran cazadores-recolectores, pero no eran nómadas, sino que eran sedentarios, estaban en la transición hacia la vida agrícola. Y entonces parece que este monumento lo que revela es que detrás de esa transición de cazadores-recolectores a ser nómadas, a ser agrícolas sedentarios, jugó un papel importantísimo la religión. Entonces ahí es cuando lo conecto con Conan, ¿no? Conan, claro. Ahí Conan, el primer enemigo que se enfrenta en las películas, digo, en la novela ya es otra cosa, pero que en la película el primer enemigo contra el cual él se enfrenta es contra un líder de un culto que está dominando todo el mundo antiguo, ¿no?
Claro.
Y le dice, mira, el poder no está en la espada, el poder no está en el acero, el poder está en la carne. Él lo que quiere, en realidad, si fuésemos a traducir ese mensaje, digamos, de una manera un poco más acertada desde el punto de vista teológico, diríamos el poder de dominar los corazones de las personas.
Claro.
El poder de las conciencias.
Sí, es dominar ese sentido que tiene el ser humano de destino. Hacerlos creer que su destino depende de la información o de lo que tú le des a través de tu organización, ¿no?
Claro.
Es algo así. Tú sabes que yo he estado leyendo estos días sobre la ¿cómo se llama? Las culturas precolombinas, ¿no? Los indígenas y las tribus que habitaban América antes de la llegada de los españoles. Y bueno, prácticamente eran civilizaciones que estaban organizadas alrededor del tema religioso. Y por eso, bueno, con los mayas y los incas vemos el tema de las pirámides, que también era una cuestión que atraía...
Sí, que tenía una cuestión religiosa detrás.
Religiosa, un trasfondo religioso.
Y en la película esta de Mel Gibson, la de Apocalipto, ¿no? Es que se llama.
Uh-huh, Apocalipto.
Tú ves cómo este rey maya empieza a atraer todos estos pueblos hacia esta gran ciudad, justamente sí, para construir las pirámides. Y ves el hacinamiento y la cuestión, pero era todo en función a que se vinieran a construir este templo que iba a ser claro, pues, y tenía un poder religioso, que es lo que tú estás hablando de esta estructura súper antigua que consiguieron.
O sea, prácticamente lo que estamos encontrando un poco con este tema es que en esta época pre-civilización, pero también podríamos decir que pasamos del sedentarismo a esta cuestión, ¿cómo se llama? De los cazadores a los
sedentarios.
A los sedentarios.
Exacto, de ser...
Pero la manera como hacían ellos dar esta cuestión, este trasfondo religioso, es porque construían estructuras que eran más que no podía la gente entender cómo podían construirlas.
Por ejemplo, consideras que la Torre de Jericó tiene una conexión con el solsticio de invierno y que hay todo un efecto ahí de sombras que se produce cuando ocurre el solsticio de invierno, parece que este era uno de los elementos que le daba como un halo místico monumento, ¿no? Y el hecho de que... Es que fíjate además esto, Jorge. Imagínate que a época no existían ningún tipo de la que los cazadores recolectores construían para pasar la temporada, que cazaban allí la presa que estuviera en ese momento allí disponible. Ya luego abandonaban ese refugio y se iban a buscar, y al cabo del año otra vez a ese refugio. Una tal como no había una torre, no había un monumento. Entonces todos estos monumentos megalíticos, estas torres, construían una cuestión impresionante, era algo que impresionaba. O sea, claro, que un grupo de personas se organizara para construir un monumento como este, lo que se desplegaba ante la vista de las personas que vivían alrededor o que llegaban a tener un contacto visual allí con eso cuando pasaban por allí, era de impresión, ¿no? Y entonces, claro, me imagino que en el solsticio de invierno entonces habría todo un ritual, ¿no?, alrededor del monumento, y habían unas cuestiones. Por ejemplo, Stonehenge, parece Stonehenge, que hay unos efectos muy impresionantes con unos juegos, ¿no?, de los astros que se colocan en ciertas posiciones con respecto a las rocas y esto, que impresiona, ¿no? Entonces, imagínate los sacerdotes de la época, que eran personas que se dedicaron a la astronomía, ¿no?, a estudiar,
claro, estos fenómenos. Y todo esto tenía ese trasfondo de que las estrellas y todo lo desconocido, pues, tenía claro, un como que estos sacerdotes / reyes tenían un contacto directo con esta gente porque entendían ciertas cosas que el resto de la población no entendía.
Claro.
Yo, por ejemplo, sé que en las pirámides mayas hay ciertos momentos de la temporada o del año donde el rayo del sol entra exactamente en cierto ángulo y ¡pac! Y todos los años entraba como en una misma posición, claro, ¿no? Entonces yo imagino que la gente diría, oh, Dios mío, esta gente es mágica, esta gente tiene de verdad, de alguna manera puede conocer lo que nosotros no podemos entender.
¿Quieres más información? Valiente. Ingresa ya a losintercontinentales.com.
Mi ratón se quedó calvo.
Chamo, ¿qué pasó? ¿Por qué? ¿Qué
pasó? No es lo mismo que enratonado amanezcas calvo, ¿no?
No, chamo, mi ratón se quedó calvo porque empecé a probar con un componente que se llama Astrezin B, que usaron unos científicos de la Universidad de California en Los Ángeles, con unos ratones modificados genéticamente para que fueran súper estresados. Y la idea del experimento de ellos era ver cómo le disminuían el nivel de estrés.
Pues estos ratoncitos... ¿Cómo estresas a un ratón? Le dices, mira, creo que tienes $3 en la cuenta bancaria.
Sí, o creo que ese problema de oreja no te lo vamos a poder solucionar.
Y que tienes 3 pedazos de queso en tu cuenta bancaria.
Sí.
Entonces.
¿Quién se llevó tu queso? ¿Quién se lo llevó? ¿Quién? ¿Quién?
Lo pusieron a leer quién se llevó mi queso y lo carajo quedaron paranoicos.
Mira, yo pienso
que... Bueno, el pico en el precio del queso.
La subida en el precio del barril del queso.
No, el barril de queso está carísimo. Yo estaba viendo ahorita en internet. Uh-huh. Bueno, pasó con estos ratones era que estaban perdiendo los vellitos, pues. Y entonces, ellos probaron, ellos lo llaman péptido. ¿Qué es un péptido, Javier? Por favor, instrúyeme.
Un péptido.
Ese no es el de la coronita de Marlon.
Ese pepito.
Ah, perdón.
Pepito, ya, déjame buscarlo.
Ah, no, pero eso también lo podía hacer.
Pero hay un punto interesante ahí, que es que la comunidad científica está muy clara de que la calvicie es ocasionada por el estrés, ¿no?
Sí, sí.
Yo pensaba que como que había cierta, todavía cierta división ahí.
Superstición.
Sí, de que habían cosas de genética simplemente, de herencia genética, que era por la que perdías el cabello, otros decían que por estrés, pero de hecho estos productos que supuestamente te venden milagrosamente que te va a crecer el pelo otra vez, como el, ¿cómo se llama ese? El de la propaganda bien conocida. El Herbamatin.
Herbamatin,
cómprelo ya. Si
esa vaina tan falsa que ahorita sacaron un Herbamatin Pro, una vaina así que ese sí funciona.
El otro no funciona, el Pro sí, el Pro sí.
Sí, el sí. Pro sí.
Como dicen por ahí que lo único que tiene la caída del cabello es el piso, ¿no?
Mira. Aquí está, no, el péptido me sonaba a mí a proteína, pero resulta que lo que dice aquí es que los péptidos son más cortos que las proteínas, aunque los enlaces que utilizan, o sea, básicamente son enlaces de aminoácidos, o sea, son aminoácidos enlazados, ¿no? O sea, aminoácidos interconectados.
Okay.
Pero no, que la conexión, le llaman conexión péptida. Dice que es el mismo tipo de las proteínas, pero que solo que los péptidos son más cortos que las proteínas. Esa es la diferencia entre el péptido y la proteína.
Bueno, pero entonces péptido, lo importante, Luis Simón, es que si se va a aplicar a humanos esto o no.
Mira, ellos están estudiando la idea, porque a todas estas ellos deben estar todavía celebrando, porque es el negocio del siglo, pues.
Claro, imagínate.
Bueno, por lo menos los ratones están ahora yendo todas las noches a discoteca y cosas de esas. Pues se sienten bien con ellos mismos.
Le cambió la vida a los ratones. O sea,
no solo eso, sino que le dieron solo una dosis diaria de la sustancia por apenas 5 días y la vaina fue suficiente para que duraran hasta 4 meses con su nueva, con la peluca, pues, la peluca nueva.
Yo ya veo algunos de nuestros escuchas yendo a la farmacia preguntando, ¿tiene péptido por ahí, señor?
¿Tiene esta cosa que es para la que dicen los ratones?
Tiene un péptido llamado Astrezin B.
Astrezin. Mira, Luis, y tú debes estar muy contento con esta noticia, ¿verdad?
Sí, porque a mí me quedan como 7 cortes de pelo.
Qué estúpido, vale.
No, yo tengo ya,
pero te puedes dejar crecer la parte de atrás.
Exacto.
Y te peinas hacia adelante.
Yo lo que estoy pensando es que si el de la parte de atrás del coco me crece más, chamo, me meto a judío.
Mira, pero ahora te metiste con los judíos.
La comunidad judía, el papa.
Déjalo hasta ahí, porque cuando te metas con, bueno, mira, ¿sabes qué te puedo recomendar? Que te hagas pasar por ratón.
Ese panebul de rata.
El panebul de rata. Y uno tiene esa, no sé, cuando uno ve a una persona con calva, como que tiendes a ubicarlo como una persona inteligente, ¿no? De repente quiere decir que mientras más inteligente, más estresado y...
Chao, pero es un premio.
¿Te acuerdas que la gente inteligente no duerme? ¿Te acuerdas de ese tema?
Ajá, exactamente. Exactamente.
La gente que no duerme es calva.
Pero con un alto IQ.
Y no duerme, y no duerme. Sí.
No, lo mejor de todo esto es que la melena les duró 4 meses. Eso quiere decir que si la vaina funciona en humanos de la misma manera, sería el tronco de negocio porque la gente, los consumidores, pues tendrían que comprar la broma cada cierta cantidad de meses.
Ah, ya va, les creció el pelo y a los 4 meses se les volvió
a caer. Se le cae, ajá, exacto.
Oh. Oye, pero esto suena como la medicina del siglo, chamo.
Está como mandado a hacer, tiene mercado.
Esto es mejor que Viagra.
El negocio redondo, ese está como el que se puso Homero Simpson en uno de los capítulos.
Sí. Lo que hay que
de hecho
ver
fue inspirado el estudio por ese capítulo.
Lo que hay es que ver cuál es la materia prima de este péptido Astrezin B y para ver si
seguro que es la mata del plátano, es la mata del plátano, estoy seguro.
La mata de Brasil, claro. Plátano de Brasil.
Ahora yo quiero hacer dos recomendaciones. Una, que si van a usar este producto usen guantes, porque si no le puede crecer pelo en las manos.
Y lo pueden tomar de otra manera.
Exacto. Hay una superstición que es que si...
Sí, bueno, yo creo que ya la saben.
Que si haces mucho aquello, te quede ese pelo en las manos.
Si atiendes mucho al muchacho, si atiendes mucho al muchacho.
Si eres, en otras palabras, si eres puñetero,
Eres mano pelúa.
Se nos fue la licencia en iTunes también.
Y la otra recomendación es, mira, que hagan deportes, hagan ejercicio, porque el ejercicio reduce el estrés y por ende,
sí,
eso debería influir.
¿Y cuándo fue la última vez? ¿La última vez que fueron ustedes al Parque Omar a trotar a las 4 de la mañana?
Mira,
no, digo, Fernando ahorita está haciendo yoga y demás.
Yo estoy haciendo yoga, estoy haciendo kempo.
Estamos, Fernando está papiadísimo.
6 veces a la semana y comiendo como un degenerado porque con esta rutina de ejercicios...
Cuando él llega a comer, dice, con hambre el bárbaro.
No, y Fernando se está poniendo el péptido en la cara porque le salió una barba.
Barba, exactamente.
¿Sabes dónde puse el péptido yo?
Epa, por favor.
Y ten cuidado con lo que vas a decir.
Siéntete más acolchadito.
Ahora. Más acolchadito, qué marico. Okay. Bueno, nada, entonces, si esto se da, pues ya sabemos que aquí en los Intercontinentales tuvimos la primicia.
Lo escuchaste primero.
Eres calvo, ya no lo serás.
Ya a 800 Super Ratón.
¿Quieres más información? Valiente. Ingresa ya a losintercontinentales.com.
Bueno, aquí llegamos entonces al final del episodio 14, que gracias a Dios no tuvo ningún muerto ni herido. Pero, por favor, a todos los católicos que quieran algún comentario sobre lo que hemos dicho hoy, pues, pueden escribir al P.O. Box nuestro que está en Afganistán.
Al lado de la oficina de Julián Assange. Sí.
Pero para terminar, tenemos algunas recomendaciones. Entonces, empecemos con Javier. ¿Qué recomendación nos tiene esta semana?
Perro. Bueno, yo la verdad que si recomiendo algo va a ser un poco viejo, ¿no?
Para variar.
Pero que por lo menos sea en inglés con subtítulo.
Sí.
En inglés con subtítulo. Sí. De verdad, ¿no? Bueno, yo lo que vi por ahí fue la película la animación de Pixar, el Up.
Ajá.
Ah, sí.
Me pareció bien interesante. Oye, lo que pasa es que la verdad es que cuando uno ve una cosa como esta, lo que llama la atención es el contraste que hay con todo el resto de las películas que están saliendo, que son todas cosas de violencia y cosas que, ¿sabes?, que como que no tienen sentido. La gente de Pixar como que le mete más a la, no sé, a la pensadora, ¿no?
Sí, señor.
O sea, aunque es una animación muy, muy, yo le digo, surrealista. Por cierto que está ambientada en Venezuela, ¿no? En los Tepuyes.
Sí,
en la sabana.
Y ahí vi en el cómo se hizo, ¿no? Que los artistas viajaron a Venezuela.
Estuvieron 3 días en la Gran Sabana tomando nota de las formas de los tepuyes y la naturaleza que había ahí y todo.
Y realmente que me pareció interesante, pues, en general la historia, ¿no? O sea, la cuestión, ellos plantean ahí lo que es la vejez, ¿no? O sea, la cuestión de la soledad y cómo dos personas con una diferencia de edad muy grande se pueden complementar, ¿no? Sí.
Y también te dice el valor de seguir tus sueños, ¿no?
Sí.
O sea, no importa la edad, ¿no?
Ya. Ahora yo les quería preguntar, ¿y ustedes vieron El secreto de Eli? El libro de Eli.
No.
¿Tú no lo viste, no, mejor?
Yo creo que la vi.
No.
No.
Me suena mucho el título.
A ver qué les había parecido. Yo no sé, yo es que no... Es como Mad Max, pero... Pero no sé, no yo no le vi mucho sentido a la película.
Ah, que es con...
Sí, la verdad es que cuando yo veo que le dan muy mala crítica a una película, yo no la veo.
Es la del tipo que es ciego.
Esa.
Contra el final, huevón.
Esa misma. Por cierto que sí.
Chamo.
Por cierto, bueno, no, el que la iba a ver. el que la iba a ver.
perdón. No, es buenísima. Eso se les olvida rápido. Es buenísima la película.
O sea, a mí no me pareció tan buena.
A mí me encantó.
O sea, pero entonces tú eres, o sea, tú, tu gusto es absolutamente inverso a lo de que todos los críticos de aquí de Estados Unidos.
La criticaron muy mal, entonces.
Súper mal.
Sí, es que no tiene mucho sentido, viejo. No tiene, yo no le vi mucho sentido a la película. Y más bien me llamó muchísimo, como las alquilé las dos. Vi un contraste tan grande entre las dos. Dije, oye, pero esta gente que hace una película para niños prácticamente... Tiene más sustancia esta animación para niños que,
sí,
que lo que hecho, está haciendo Hollywood. O sea, bueno, hecho, Hollywood, Disney también es Hollywood, pero digo, por lo menos Disney, no sé, la gente de Pixar en particular,
sí,
tiene otra dinámica, ¿no?
Casualmente yo le alquilé esa película este fin de semana a Samuel, pero la estuvo viendo como por 10 minutos y se... Ya se dispersó. El digamos, la historia es como un poco pesada para un niño de 2 años.
Sí, de verdad que sí. La peli sí. No es tan de niño.
No es tan de niño, sí. A nosotros nos encantó. Así que buena recomendación es. Bueno, yo quiero recomendar, vi esta semana la película El secreto de sus ojos. Es una...
Vaya, buenísima.
Buenísimo, es una producción argentina-española, ¿no? Hay bastante apoyo ahí por lo que vi en los créditos del gobierno español y de Televisora Española, pero todos los actores son argentinos. Muy, muy buena. De hecho, me pareció ver algunos efectos especiales tipo Forrest Gump, ¿no? De unos montajes por allí, algunos maquillajes, cosas bien, bien... De verdad que tanto la trama como la película está súper bien hecha. De verdad que el cine sí. argentino... Bueno,
esa fue ganadora del Oscar como mejor película extranjera del año pasado.
El año pasado, exactamente. Y la otra que vi fue de Swan, el cisne... En español creo que la nombran el cisne negro. Súper buena.
Black Swan. Black Swan.
De Black Swan, perdón. Black Swan, exactamente. Uh-huh. Excelente película, bueno... Te mete totalmente en la trama, es un poco fuerte la trama, no es una película para personas mayores de 60 años o menores de 25, creo yo, pero muy muy buena, de verdad que dos películas excelentes y bueno, Black Swan está nominada para el Oscar, ¿no?
Varias nominaciones.
Uh-huh. Oye Jorge, ¿viste lo que te dije de Stupid for Movies?
No lo he llegado a ver, pero sí lo tengo pendiente por ver este podcast, o no
es
podcast,
un stream,
es un programa, claro.
Es un stream.
Es un programa online que critican o hacen reviews de películas que Javier está bien fanático y...
No, bueno,
Javier, pon el link. Sí, bueno, está interesante.
Tanto como fanático no, pero sí me llamó la atención que ellos, son dos tíos, ¿no? Y los tíos parece que si hubiesen visto todas las películas habidas y por haber. Porque les mandan, o sea, la audiencia les manda películas, títulos para que ellos los critiquen. Entonces ellos tienen tres categorías. O burn, que es que la quemes, o que la alquiles, o que la compres, ¿no?
¿Pero burn, qué es? Rent, ¿qué es un programa semanal o es una película?
No, es un programa semanal, es un stream, o sea, es un programa en vivo.
Okay.
Por internet, en YouTube. Javier,
pones el link ahí en el episodio para que la gente lo chequee. Y yo, bueno, yo quiero recomendar esta semana un website que me pareció súper increíble. Se llama whatwasthere.com, o sea, que había allí. What was there? Que básicamente agarra Google Maps y tú pones cualquier ubicación. Me imagino que irá creciendo poco a poco, pues, o sea, no tiene todo el mundo, pero tú pones, por ejemplo, sitios en Nueva York y entonces te salen fotos de ese mismo sitio que está, tú sabes cómo pones en Google Maps para ver un sitio específico con un muñequito, pero pones el Street View, exactamente, entonces ese Street View te sale, pero en 1910 y 1940, y qué sé yo, claro, qué, o sea, bueno. Utilizando utilizando fotos de esa época. Me pareció bien interesante. Y Luis, ¿tú tienes algo, alguna recomendación?
Sí, yo primero quiero lanzar una anti-recomendación. Que a juzgar por lo del secreto de Eli, asumo que esta anti-recomendación va a ganar 18 Óscares. Pero a mí me pareció súper chimba la película, súper mala. Vale, y tenía mucha esperanza, ¿no? Se llama Skyline. Se trata de abducciones extraterrestres. Y yo vi el tráiler y me pareció un peliculón que veía como 500,000 personas así siendo llevadas a las naves por medio de una luz así abducida. Y yo, ¿qué? Yo quiero ver esta película. La vi con Natalie, con mi novia. Y, chamo, quedamos súper, súper decepcionados, horrible. Hasta los efectos especiales son todos así, son como del 95. No, súper mala la película. Nos quedamos con las ganas de ver una buena película de extraterrestres. Okay. Y la recomendación que voy a hacer es, no, se me fue. No importa, se la recomiendo el episodio que viene.
Y entonces, viejo.
Lo vas a dejar con esa, chico.
Nos dejaste peinados y alborotados.
Se me fue por bueno. Paranormal Activity 2. A los que les gustan las películas de terror. Bueno, a mí personalmente tuve que quedarme 3 horas viendo failblog.com para poder dormir. Me tuve que acostar como a las 5 de la mañana.
No, pero por eso es que luego estás creyendo en cosas por ahí extrañas, ¿ves? O esas películas que ves tú.
¿En qué cosas creo yo?
Bueno, lo que has dicho aquí en este programa...
Es suficiente prueba.
De los extraterrestres.
La secta esa que tienes tú de los interplanetarios.
Vaya para el callado.
¿Cuál es esa?
Eso es un podcast en paralelo que estás haciendo, ¿no? Los interplanetarios.
¿Qué interplanetario es eso? ¿Qué es eso?
Tú no diste aquí eso. Oficialmente tu creencia.
Sí, pues mi teoría de... Mi teoría personal de lo que había... Lo que...
Del origen.
De la panspermia. De la panspermia.
De la panspermia, exactamente.
Por eso es que cuando te arrestan dices... No digas nada o será utilizado en tu contra en la corte. Mira, yo quiero aprovechar de mandarle saludos a los al circuito A1 y bueno, el circuito A1 va a estar retransmitiendo nuestro programa todos los lunes, así que bueno, saludos a todos los escuchas y bueno, gracias por el apoyo. Circuito A1.com, se los recomiendo, buena música.
Buenísimo. Bueno, entonces hasta aquí llegamos. No sin antes recomendarles que todos los comentarios que tengan, por favor, visiten nuestra página, que es losintercontinentales.com, sin www al principio. O nos pueden escribir a intercontinentales@gmail.com o seguirnos por Twitter en inter-cont, C-O-N-T, en Twitter.
Pero eso sí, no todos a la vez, porque es en la... Las últimas semanas se ha sobrecargado el servidor con tantos comentarios que nos han llegado.
Sí, sí.
Es verdad. Listo. Bueno, entonces les deseamos una buena semana y estamos en contacto para el episodio número 15. Saludos a todos.
Chao.
Esto ha sido todo por hoy.
Adiós.
Con los Intercontinentales.